Última hora en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía denuncia al FC Barcelona, a sus expresidentes Rosell y Bartomeu y al exvicepresidente del Colegio de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Textualmente dice que tenían un acuerdo verbal estrictamente confidencial para conseguir actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los colegiados. Es decir, el Ministerio Público acusa al club de pagar para obtener favores arbitrales y pide además citar como testigo a Joan Laporta. Al margen del llamado Barça Gate, este lunes el gobierno volverá a reunirse con los agentes sociales para seguir analizando el último bloque de la reforma de las pensiones. Sin embargo, que los trabajadores puedan elegir si calculan su pensión en función de los últimos 25 años cotizados o de los 27 mejores de los últimos 29, cuenta con el visto bueno de los sindicatos. Una reforma que es requisito de Bruselas para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos de 10.000 millones de euros. Para el profesor de la Universidad de Valencia, investigador de IBIE, José Enrique Devesa, no es una solución que garantice la sostenibilidad de nuestro sistema, como nos ha explicado en la linterna de COPE.
La reforma completa desde 2021 hasta lo que se apruebe ahora este año no va a mejorar ningún elemento de sostenibilidad. Se ha centrado sobre todo en mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Ha empeorado también la contributividad.
En medio de la crisis en el gobierno de coalición, PSOE y Podemos se han puesto de acuerdo para sacar adelante esta reforma de las pensiones y la semana que viene pactarán también la ley de vivienda, Ricardo Rodríguez.
A pesar de las alaracas por la reforma de las pensiones, ¿la refriega va a seguir sucediéndose en el gobierno o eso al menos temen en la misma Moncloa? Consolidadas las trincheras, alertan contra el desgarro de la coalición. La batalla interna, avisan machaconamente, es perdedora para la izquierda. De ahí que el núcleo duro socialista busque salir del cisma, acelerando la agenda legislativa y presione para hacer leyes como la de vivienda. Mano a mano, María Jesús Montero, Félix Bolaños.
Un gobierno de coalición de vez en cuando tiene discrepancias puntuales que las soluciona legislando sobre las materias que son trascendentes.
En el gobierno no paramos de trabajar. Creo que la hoja de servicios del gobierno de coalición es más que positiva.
Tampoco se llaman a engaño los socialistas ante la tendencia de su socio a actuar por la vía de los hechos instalados en el choque.
Y Navantia ha anunciado la contratación de 1.500 trabajadores en sus fábricas de Cádiz, Ferrol y Cartagena, mientras Ford planea despedir a más de 1 millar de sus empleados en la planta de Almusafes en Valencia. Santi Pacheco.
Se sabía que había que redimensionar la plantilla, ahora que llegan los coches eléctricos que precisan menos mano de obra que los de combustión, pero nadie imaginaba que el tijeretazo iba a afectar a 1 de cada 5 trabajadores de la planta. Una cifra tan abultada que además difícilmente se va a poder cubrir con bajas voluntarias incentivadas como en ocasiones anteriores. José Luis Parra es portavoz de UGT, que es el sindicato mayoritario en la planta.
Pone punto de salida una negociación que va a ser complicada, que podamos garantizar que el 100% de las salidas pues sean voluntarias y con acompañamientos hasta la jubilación o con bajas incentivadas para la gente más joven.
Con este bombazo se han iniciado las consultas del ERE, que tienen su segundo capítulo el próximo jueves. Recordar que la plantilla actual de Ford en Almusafes es de 5.800 trabajadores y que en un mes se dejan de fabricar 2 de los modelos que se estaban produciendo aquí.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Al margen de la denuncia de la Fiscalía al Barcelona, ¿cómo ha arrancado esta jornada de Liga, Guillermo Díaz?
Anoche empezó la jornada 25 de Liga con el Cádiz 2, Getafe 2. Por su parte, hoy a las 2 de la tarde el Real Madrid recibe al Español en el Santiago Bernabéu con las ausencias de Benzema, Alaba y Mendy y la inclusión del juvenil Álvaro Rodríguez. Estas son las palabras de Ancelotti sobre la forma de Benzema durante la temporada.
Karim es un jugador demasiado importante, sobre todo después la temporada que ha hecho el año pasado, que todavía no ha llegado a este nivel, nos ha afectado un poco. No estamos hablando de un jugador que tiene que llegar a un nivel optimal.
La jornada la completan el Elche Valladolid a las 4:15, Celta Rayo a las 6:30 y el Valencia Osasuna a las 9:00 p.m. Partidos que podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE a la 1:00 p.m. Y John Ram se retiró antes de la segunda ronda en el torneo de Players en la Florida. El número 1 se sintió indispuesto debido a una gastroenteritis.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahora solo quiero, mira. me enseñó la vida a golpes. En la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 11 de marzo. Arrancamos nueva hora de radio, escuchando a Manuel Carrasco y hablando de la carrera precisamente que ha hecho este
qué
chico
bueno es.
Y lo buenísimo que es. Bueno, te voy a contar una historia que es una gran lección de superación, que es lo que nos gusta cada semana aquí en la noche de COPE. Igual lo recuerdas. Era sábado 9 de mayo del año 2015 cuando saltó la noticia. Un avión militar que estaba haciendo pruebas se acababa de estrellar en una finca cercana del aeropuerto de San Pablo en Sevilla. Tres de los cuatro motores de la aeronave habían fallado, que esto es algo inusual. Bueno, pues la destreza de los pilotos evitó que el aparato cayera sobre un centro comercial. Seis personas iban a bordo del avión. Tan solo dos salieron con vida.
Y de pronto, ¿no? Pues te viene una situación de este tipo, una lesión medular, y de buenas a primeras, en dos semanas, ¿no? Pues te dicen que tu vida va a cambiar completamente, que vas a no volver a andar y que además vas a tener una serie de complicaciones adicionales, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Realmente el choque traumático, ¿no? Desde el punto de vista psicológico y físico, es total, ¿no?
Es José Luis Augusto, un joven ingeniero aeronáutico, fue uno de los que salieron con vida. En aquel entonces tenía 32 años. En el accidente se fracturó cinco vértebras y una de ellas le provocó una lesión medular. Tanto que José Luis quedó en silla de ruedas, parapléjico. Fueron pues dos años muy duros.
Pero bueno, luego llega un momento que te das cuenta, ¿no? Yo sigo teniendo, a pesar de tener una lesión medular, sigo teniendo los sueños igual que cuando era pequeño, sigo siendo la misma persona, bueno, con una serie de limitaciones y bueno, pero con como digo, ¿no? Con capacidad y con fuerza y con la gente que me rodea con energía, ¿no? Para combatir cualquier tipo de limitación, ¿no?
Y en este tiempo José Luis ha conseguido volver a volar. Ha puesto en marcha el proyecto New Wings, una escuela de vuelo adaptado para personas con discapacidad. Y además está preparando para convertirse en el primer astronauta con discapacidad en viajar al espacio.
Y en el aire pasa lo mismo, ¿no? En el aire pasa lo mismo en el sentido de que, bueno, te conviertes en cualquier otro piloto con tus cosas positivas, tus cosas negativas, pero es al que así. Y en el espacio pasa lo mismo. Es decir, ahora hemos estado en diciembre haciendo vuelo en microgravedad en Estados Unidos y realmente pues nadie de nosotros no está acostumbrado y entrenado en estar en un entorno de ingravidez y durante esa situación pues todos somos, entre comillas, discapacitados, ¿no? Todos tenemos las mismas limitaciones.
Desde luego que sí. Para José Luis es fundamental la tecnología para ayudar a cualquier persona con movilidad reducida y lucha a favor de la inclusión, incluso también en el espacio.
Persigue, ¿no? Realmente utilizar la tecnología pues para mejorar la calidad de vida, no solamente en este caso como un piloto, como de cualquier conductor que tenga algún problema de movilidad reducida, ¿no? En las piernas. Y en ese sentido, ese es el objetivo también, ¿no? De todo este tema de las campañas para enviar a una persona con discapacidad al espacio.
La historia de José Luis nos recuerda que se puede luchar por la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Nunca sobran. Y aquí José Luis nos ha dado un ejemplo de vida y superación.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas trabajar bajo el mar protegiendo el patrimonio cultural que hay ahí abajo? Pues así están día sí día también los agentes del GEAS, los buzos de la Guardia Civil.
Nuestra función es preservarlo, que se mantenga intacto, que sirva para que nuestros arqueólogos puedan estudiarlo y obtener la información que requieren para la mejora de todo el mundo y que se preserve para que todo aquel que tenga la posibilidad de bajar y poder observarlo, disfrutarlo.
Bueno, enseguida nos sumergimos en los océanos porque antes quiero conocer el talento natural de los oyentes que nos escuchan cada semana porque todos somos buenos en algo y eso es lo que os preguntamos esta noche.
Talento natural y a veces entrenado, ¿eh? Que hay algunas cosas que como esta se tienen que entrenar mucho para que queden tan bien.
Pues yo soy el number one imitando a Robert De Niro. Por ejemplo, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
¡Qué bueno! ¿Cómo lo
es un
hace?
Crack, ¿eh?
No, es el que dobla a Robert De Niro.
Se llamaba, ¿cómo se llama?
No sé.
Es bestial, lo hace igual, sí, lo hace sí, igual. Sí, sí.
Qué bueno. Oye, pues destrezas, como tú dices, que también se pueden ir perfeccionando. Si tienes la facilidad de hacer voces, imitar a gente, oye, pues adelante.
Ricardo Solans es el actor de doblaje de Robert De Niro en España.
Pues muchas gracias por compartirlo.
¿Sabes imitar, Rosa? A ver, igual dice aquí la mentira. ¿Sabes imitar tú,
yo,
Rosa?
A todos. Yo, vamos, mejor que Latre. No sé nada. ¿No?
Yo flipo con la gente que sabe imitar. Y además tiene la capacidad de cambiar la voz al momento. O sea,
puedo hacer
increíble.
Una imitación.
¿Y es?
Abriendo el melón.
No. Iba a decirte que sé imitar a las focas, pero es que ahora mismo se me ha ido la imitación.
No. Venga, trae un arenque, calla.
Hasta ahí llega mi imitación.
Grande.
Es una pena. Es una pena que ha molado mucho. Es una pena que no se vea la imagen porque lo de las manos también ha estado muy bien.
Pero es que las focas cuando hacen eso, aplauden. Para que le eches el
focas
pescadito.
O leones marinos.
Yo creo que las focas son más alegres y
las has clavado. Las has clavado.
En fin.
Talento oculto, ¿eh? Sí, esto sí que era oculto, ¿eh?
Hasta aquí mi talento como imitadora. Bueno, ¿tú has sido alguna vez el mejor o la mejor en algo? Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
En la noche de COPE es la hora de Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué pasa?
Pues mira, te digo yo que ya que tienes una calle en Madrid, que mínimamente que tengas tu espacio también, llamado el espacio de Agustín Durán en la noche de COPE.
Es una calle mía por mis méritos. ¿Sabes? No es que sea de un filósofo del romanticismo que se llamaba Agustín Durán, no, es mía de mi propiedad.
No sabía yo que tienes una calle en Madrid, la verdad es que sí.
Ya ves, ahora mi objetivo es que me cambien por las Cibeles y me pongan en la rotonda.
¡Qué barbaridad! Oye, no todo el mundo podemos presumir de tener una calle, ya me gustaría tener a mí la calle de Rosa Rosado.
Oye, date
no tengo
tiempo.
Nada.
Yo en Pedro Muñoz la veo. Dentro de 20 o 30 años. Tendrás que morirte porque sabes que esto se hace a la postre, ¿sabes?
No, pero fastidio. Oye, pues tú no estás muerto y ya tienes la calle en Madrid. Eres un listo, ¿eh?
Bueno, sí. Te dejaré vivir en esa ignorancia.
Qué fuerte me parece. Bueno, tengo una cosa para ti que te va a encantar, que te gustan mucho los días mundiales.
Sí.
Y este sábado se celebra el Día de la Fontanería.
Ah, muy bien.
Y estaba yo pensando que en el gremio de los fontaneros pasa como en todos los demás, que hay grandes profesionales y también algunos que son unos chapuzas 5 estrellas,
claro,
¿eh?
Claro,
y con los cómicos, digo yo que 3/4 de lo mismo. Están los grandes cómicos y luego Agustín Durán.
De verdad, qué mujer más maja eres, ¿eh? Primero bueno, calle y ahora esto.
Desde el amor.
Sí,
hombre, nada. Una de cal y otra de arena, para que no te vengas arriba.
Bueno, ¿y qué quieres? ¿Que felicite a los fontaneros? Venga.
Pues
le felicito. Además que es un gremio con el que me siento muy identificado.
¿Ves?
No porque yo sepa reparar nada, ¿sabes? Al contrario, yo no sé ni enganchar el tapón a la cadenilla, ¿sabes? Cuando se cae del lavabo. Pero sí hay algo que nos une a los fontaneros y a los que estamos cebollones. Y es que al agacharnos solemos enseñar el culete.
Ay,
¿sabes?
De verdad.
Sí,
pero
esto es patrimonio exclusivo de los fontaneros y de los que no le quitamos lo blanco al jamón. Así que, por lo tanto, felicidades.
De
a
verdad.
Mis hermanos fontaneros.
De verdad, yo no sé cómo podemos empezar hablando de una cosa y terminamos hablando de enseñar el culo. Bueno, de lo que sí sé es que, mira, hoy ha vuelto a pasar. Se está convirtiendo en algo habitual. De repente estoy leyendo noticias en internet y me encuentro con alguna que pienso que encaja perfectamente con tus gustos.
Claro, sí. Seguro que no es entonces de descubrimientos de astrofísica ni nada de eso, ¿no?
No, tiene que ver con un cartel que colocó una comunidad de vecinos.
Ah, yo vi uno hace no mucho en la puerta de un ascensor de la casa de unos amigos.
¿Sí?
Si le hubiera echado una foto, se habría viralizado, pero cuando ya quise retratarlo, lo habían quitado. Y ponía, para la mujer que de vez en cuando grita por la noche, me muero, entre gritos y jadeos, si sigues muriéndote así, llamaremos al 112 para que vengan a por ti. No queremos tener remordimientos de conciencia si un día te mueres de verdad.
¿En serio que ponían esto?
Que ponían eso de verdad.
Qué bueno. Bueno, seguro que bajó un poquito el volumen, ¿no? La muchacha.
Sí, sí. Se puso en modo vibración.
Hombre,
sí.
Pues el cartel que yo te traigo también da para mucha conversación porque han puesto un folio pegado en el ascensor y pone gran concurso de taconeo. La comunidad agradece la participación de la mayoría de los vecinos, pero debido a la constancia y entreno diario hay un finalista que es el del tercero. Próximamente concurso de portazos, que ya tenemos unos cuantos vecinos entrenando. Son buenísimos.
Me encanta, me encanta. Mira, una rotonda también para este vecino, ¿sabes? Una estatua ecuestre o que le... Mira, la calle mía, la de Agustín Durán, se la dejo, que se la pongan al hombre este.
Sabía yo
calle.
Que te iba a gustar también a ti.
Sí, sí, porque podía haber sido yo quien hubiera escrito el cartel, ¿sabes?
¿Ah, sí?
De mi comunidad va a haber una nutrida representación en los juegos vecinales. Otra disciplina en la que vamos a arrasar es en taladro a deshora.
Hombre, aquí hay mucha competencia. Todos tenemos un vecino que disfruta taladrando a la hora de la siesta o los fines de semana bien tempranico.
Sí, yo tengo un vecino que me ha hecho dudar de si lo que tengo al lado es un vecino o el plató de Ibericomanía. Ese tío no tiene que tener ya pared con los agujeros que hace. Tiene que tenerla como un catálogo de ombligos. El día que se hunda mi edificio será porque ha taladrado hasta los muros de carga el tío este.
¿Sabes? Y luego se ponen a taladrar a las 8 de la mañana y lo dejan a las 10 o las 11. Cuando ya han despertado todo el mundo, cogen y guardan el dichoso taladro. Pero bueno.
Es verdad. Es que a lo mejor no saben que los taladros también se pueden utilizar a las 12 del mediodía.
Hombre.
¿Sabes? Probad a usarlos un poco más tarde y descubriréis que no pasa nada, que no explotan.
No sé. No. Igual es que a las 8 de la mañana la luz es más barata.
Bueno, yo me inclino más a pensar que lo hacen porque tienen la misma empatía con los demás que una chancla.
Ya.
¿Sabes?
Ya.
Sí.
¿Tú nunca les has dicho nada?
¿A quién?
Cuando te lo cruces por los pasillos, dile algo, tírale alguna en directa.
Sí, ¿qué le digo? ¿Dónde te has comprado el taladro? ¿Te ha salido bueno, eh? Pensé en escribirle una canción.
No.
Sí, sí, porque, ¿sabes? Tú sabes que con música todo lo que se dice entra mejor, ¿sabes? Todo se suaviza.
Se suaviza un poquito, en
claro,
eso tienes razón.
A no ser que sea Shakira, ¿sabes? Que ahí la cosa se complica. Pensé en llamar a su puerta y que cuando abriera, estar yo ahí con el piano cantándole una balada.
¿Una ¿sabes? Balada titulada...?
Por ejemplo, no taladres más, precioso mío.
Yo creo que le convences, vamos.
Pero es que me da tanta tirria el tío que una balada se me queda corta.
Yeah.
Me apetecería cantarle algo así, a ver qué opinas tú, si se la canto o no. En función de lo que me digas, así hago, ¿vale?
A ver. Mira.
Los sábados me gusta a mí dormir hasta las 2 o así, pero un vecino me hace despertar a las 8 clavas. Voy a cogerle el taladro y pondré la mejor broca, y yo voy a utilizarlo por donde acaba tu boca. Y no me refiero a la garganta, Rosa, ¿sabes? Ni al estómago. Me voy más para abajo.
Ya imagino ya.
Voy a cogerte el taladro y le voy a pegar fuego. Y si quieres colgar cuadros, haz agujeros con tus cuernos.
Hombre, yo creo que un poco Shakira, estás ahí en esta canción. Yo creo que mejor no se la cantes.
Sí.
No. Si total, dentro de poco, ya como dices, no le va a quedar nada que agujerear. Tú aguanta un poco y ya está.
Venga, vale, pues mira, te cambio de tercio. Otra especialidad que triunfará en las Olimpiadas vecinales. ¿Qué te parece el lanzamiento de basura desde el balcón al esportón?
Madre mía, ¿de esos tienes también en tu bloque?
Bueno, sí, pero ya, Rosa, si los de la que se avecina viniesen a mi bloque, vamos, diría, nos hemos quedado cortos, nos hemos, ¿sabes? Allí, vamos, la inspiración fluiría. Además, nadie sabemos quién es el que tira la basura desde el balcón al contenedor, porque claro... No sabemos quién es, no lo hemos visto. Y
¿no baja, tira la basura?
Claro.
¿No le ves en el ascensor?
¿Cómo va a bajar? ¿Sabes? ¿Cómo va a bajar?
¿Y atina en cesta?
Sí, sí, a veces sí. Bueno, a veces no. A veces no, porque es que esta disciplina es para mí también la más complicada, porque hay que tener una puntería muy fina y solo entrenas una vez al día, madre, ¿sabes?
Sí, menos mal que vives arriba del todo. Imagínate que estás tirando la basura y conforme cae, te cae en el cogote.
Pues probablemente subiría a casa del vecino y lo encestaría yo a él en el cubo, ¿sabes? Pero bueno. Mira, otro juego más para las vecinolimpiadas, torneo de fumar en el ascensor.
No.
Sí.
¿Todavía queda gente así? Bueno, yo tengo uno en mi bloque que justo fuma en el garaje, desde que deja el coche hasta la puerta del garaje, y luego deja un poquito de olor, pero lo apaga ahí.
Ah, lo apaga ahí.
Y mira que le hemos quitado los ceniceros, pero sí, siempre acaba fumando.
No, pues este fuma en el ascensor. este fuma el ascensor, y lo peor es que, aparte de fumar el ascensor, también tiene derecho al voto, ¿sabes? Cuando hay elecciones. En mi bloque hay uno que creo que, de hecho, sale de su casa para fumar en el ascensor nada más.
Caramba.
Además, este sí sabemos quién es, porque le hemos pillado varias veces. Creo que pasa más tiempo en el ascensor que en su casa.
No me extraña.
¿Sabes?
Sí, oye, no. Pues teniendo en cuenta cómo están subiendo las hipotecas variables, lo mismo le merece la pena vender su piso y alquilar el ascensor.
Claro. Sí, ¿total? Sí. No tiene ni gota conocimiento. Es, ¿sabes?
No sé, después de esto, si me invitas a tu casa a cenar algún día, tengo claro que voy a subir por la escalera.
Te recuerdo que vivo en un quinto, ¿sabes?
Ni aunque vivieras en el piso 20, yo por las escaleras. Hombre, que la verdad es que hay personas que no están preparadas para convivir en una comunidad.
No, es más fácil que Sergio Ramos se saque el C1 de inglés a poder convivir con algunos vecinos.
Oye, ¿sabes? ¿Y los de las fiestecitas? ¿Los que ponen la musiquita todo trapo hasta las tantas de la mañana como si no viviera nadie alrededor? Buah,
de eso no tengo ahora, ¿no? Pero cuando vivía con mis padres, sí había encima de mi casa un piso de estudiantes, que no sabía si era un piso de estudiantes o una sucursal de la Pachá, ¿sabes? Porque tú sabes lo que es estar en la cama metido y sentir de vibrar el colchón, incluso al ritmo de la música.
Es que ahí hay que decirles algo, ¿a que tú subías?
Hombre,
sí, ¿O llamabas a la policía, una de dos?
No, subí dos veces. Las dos en pijama, ¿eh? Y con la misma cara que Isabel Preisler cuando se enteró de que su hija había vuelto con Íñigo Nieva, ¿sabes?
Vamos, que bajaron la música entonces.
La primera vez, creo que incluso subieron la minicadena Wallapop, ¿sabes? De la mala leche con la que subí. Y la segunda vez que subí no me hicieron caso.
Ya.
¿Sabes? Se conoce que mi pijama ya no les impresionó. Y entonces mi padre, que es un hombre sabio,
¿sí?,
decidió contraatacar. Él dijo, ¿ellos no tienen sueño por la noche? Pues vamos a ver qué tal les sienta despertarse pronto. Mira, mi padre sacaba un bafle a la ventana y ponía otro en el salón a las 7:30 de la mañana.
Madre mía.
Rosa, esto no es inventiva. Esto es realidad, ¿sabes? Pura y dura. Con Rock FM a todo trapo, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes que tuvieron el santo cuajo de bajar a decirnos que bajáramos la música?
Mira qué majos. ¿La sí. bajasteis?
Sí, hombre, la subimos un poquito más,
ya.
¿Sabes? Chica, mano de santo. Una semana de levantarse tempranito todos los días y se acabaron las fiestas nocturnas, ¿sabes?
Una semana no tuvisteis así, pobrecito,
sí,
madre
sí,
mía.
Sí.
Oye, otra cosa que me da mucho coraje a mí también, esos vecinos que se pasan horas espiando a los demás. Eso sí que se merece una canción tuya.
Esos que salen de tu casa y escuchas cómo se arriman a la mirilla.
Sí, sí, la vieja del visillo, claro, igual, pero no. Por la mirilla de la puerta.
Que ellos creen que no te das cuenta, pero que se escuchan los pasos ahí primero. Tic, tic, tic,
tic, tic, y se apoyan a la puerta.
Claro, y el ruido de la frente al apoyar ahí.
Claro.
Yo también tengo ahí una vecina que está todo el día puesta detrás de una cortineja, una visillera de estas, que ella cree que no la vemos. Pero se le ve la silueta. Ve mi casa. Mi casa es un Netflix. O sea, está suscrita a mi casa.
En vez de la casa de papel, es la casa de Agustín.
Claro. Además, deja una rendijilla, fíjate si es profesional, que deja una rendijilla de la ventana abierta para no perderse el audio tampoco.
Que también le gusta escuchar.
Claro, aunque estemos a 5:00, ahí está la rendijilla abierta para no perder detalles.
Hombre,
claro.
Es que la opción de activar los subtítulos no está disponible en la casa de Agustín.
Claro.
¿Y tú eso qué haces? ¿Estás ahí con las persianas bajadas todo el día o qué?
No, bueno, intentamos hacer vida por donde no dan la ventana, ¿sabes? Da la cocina y el baño a su palco VIP.
Ya.
Yo cuando me ducho, ahí sí abro la ventana.
Ay, calla, calla.
¿Sabes? Y ahí es la única vez que se aparta un poco la mujer.
No está preparada la mujer para aguantar ese trago.
Le salta los dos rombos, ¿sabes? A veces, por ejemplo, si mi mujer y yo estamos discutiendo por algo, ¿no? Y no sabemos quién tiene la razón, pues nos asomamos y le preguntamos, le pedimos opinión a la mujer.
Un tercer punto de vista nunca viene mal.
Claro, tiene sus cosas buenas. O a lo mejor estar haciendo la comida y dudas de si has echado la sal o no. Pues nada, le puedes preguntar a ella, ¿sabes? Dime que no te apetece mudarte a mi bloque.
Hombre, ahora entiendo por qué estás siempre de viaje. Claro, tú te buscaste el trabajo de las actuaciones para poder huir de tu casa de vez en cuando, de la vecina concretamente.
Total.
Madre mía, y por eso no paramos. Estamos a tope con el 20 aniversario y con los 20 años de Tontas, Agustín.
Claro, de hecho, desde aquí, hoy ya me quedo porque me voy a Aranjuez.
Ah, mira, lo tienes aquí al lado.
Sí, sí,
¿qué tal en Castellón? Muy bien.
Muy bien, muy bien. Y en Medellín, fenomenal.
Qué maravilla.
Sí, he estado estupendo. Así que hoy en Aranjuez y la semana que viene en Albacete y en Las Mesas.
¿Sabes?
Las Mesas no está muy lejos de tu pueblo.
Muy cerquita del pueblo, sí.
Claro, claro.
Ya veremos si no voy a verte.
Bueno, ya veremos cómo no. Ya veremos. Así que, de esta forma, si quiere venir a Las Mesas, puedes mirar en mi página web, www.agustinduran.com.
Para que no se me olvide el día.
Claro, para que no se te olvide el día. Ya que yo, cuando te invita, no has venido, pues a ver si... Ah, no, es gratis allí, me cago en la leche. No.
¿Es gratis en Las Mesas? Ala,
es gratis.
Todo el mundo a ver a Agustín.
Mesa, sí.
Bueno, lo miramos en tu página web y en las redes sociales.
En las redes sociales, Instagram Agus Durán, en Twitter Agus Durán, en Facebook, en YouTube, en TikTok Agustín Durán, en todos los lados.
¿Vale? Bueno, y Agustín Durán en una calle de Madrid
y
también.
En una calle de Madrid,
sí,
exactamente,
señor.
Bueno. Y las mejores, y la ventana de mi vecina también.
Hay Agustín que tener Durán. Categoría. Querido, gracias por venir a verme, que te mando muchos besos.
Venga,
cuídate,
igualmente.
Cuídate, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós, Agustín Durán.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera.
Arrancábamos el programa hablando con jóvenes investigadores que han recibido el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica, y por eso nosotros también queremos conocer el talento innato de nuestros oyentes, porque cada persona es buena en algo, en lo que destaca, en lo que se le da bien. Y de eso hablamos contigo.
Hay habilidades que mola enseñárselas a la gente y luego hay otras que, bueno, que están ahí.
Hola, yo tengo el récord Guinness en estornudos consecutivos. Cada vez que estornudo, al menos estornudo 5 veces seguidas. Y una vez llegué, contando con un amigo, hasta 8 veces seguía estornudando.
Bueno, el otro día en la tarde, hablando de estas cosas, salió uno que ha llegado a contar 31 estornudos seguidos.
¿Seguidos?
De ahí lo dejo.
¿Y cómo tiene la nariz o, no sé, la
yo
garganta?
Yo no sé ni cómo sigue vivo, porque ahí te quedas sin aire, sin yo qué sé.
Es lo que te iba a decir, cuando tú estornudas...
yo soy de un estornudo solo.
Pierdes mucho, y muy gordo. Pero pierdes mucho aire.
Sí.
18 seguidos es una apnea de 5 minutos y medio.
Pues imagínate 31, que dijo un oyente.
Este
31
respira, respira por branquias.
Es probable.
O no. No sabemos muy bien si está vivo o está muerto. Volvemos con los récords, con las habilidades gastronómicas. Si os parece, yo quiero que esta mujer venga con nosotros al programa una noche.
Mi especialidad es el cocido y la verdad es que me sale muy rico. Tengo amigos y amigas que han ido a posta al carnicero donde compro para que les den lo que echa Elena al cocido. Lo que no saben ellos que el ingrediente secreto me lo trae mi cuñada de un pueblo de Málaga, que son unos huesos salados que todavía los hacen caseros.
¡Anda! Ah, pues tengo una idea,
ese es
mejor.
El truquillo, ¿eh?
Lo que tenemos que hacer es ir un día a hacer el programa a casa de Elena.
Claro.
A mí me da igual comerme un cocido a las 2 de la mañana, ¿eh?
Yo no voy a ser el que hagas cosas.
Absolutamente. Eso. Y en agosto. La gente dice, no, es que un cocido en verano, ¿y qué?
Porque yo soy de cocido en agosto. Muy bien, muy bien. Muy bien reivindicado.
¿Y sabes por qué?
El cocido agostés.
¿Tiene explicación? Porque el restaurante está refrigerado. Tú estás ahí dentro, perfecto. A la que sales ya empieza el problema. Sí,
por eso te digo, si vamos a casa de Elena, vamos a asegurarnos de que sea que esté
mayo,
el tiempo fresquito.
Marzo.
Fresquito, por si nos pilla una noche de calor de estar de casi 40.
Vale, no es por poner presión, Elena, pero la semana que viene, ¿cómo lo tenemos?
La semana que viene sería perfecto.
Perfecto. Sí. No hace ni frío ni calor, está bien.
Efectivamente, un cocido en casa de Elena siempre sienta bien. Bueno, pues lo dicho, que si has sido alguna vez el mejor o la mejor en algo, nos lo cuentas. Queremos saber en qué eres bueno, ¿eh?
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Tener hijos cada vez es más tarde.
Estamos en Ojos, en Murcia, en esta programación especial que hoy dedicamos en COPE al envejecimiento. Tiene 100 años.
Es un pueblo muy bueno, todo el mundo más querido.
Te voy a acercar a una de estas madres. El bebé es el más pequeño de tus tres hijos.
Económicamente está complicado hoy en día poder mantener
más. El sitio donde estoy es uno de los barrios más envejecidos de Santander.
El abuelo es el que necesita los cuidados y no hay nadie que se los pueda prestar.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema, que nos cuenta que siempre que hay actividad en los paritorios ella se siente feliz, realizada. Durante los años que lleva como matrona,
cada veo cara de agradecimiento. La base es el amor. Estamos impregnados de amor en el paritorio.
En COPE, Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
están más cerca de ti. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y aquí en la noche de COPE nos gusta contarte esas historias que más nos han llamado la atención, Álvaro Sáez.
Efectivamente, trabajan en una oficina singular. En ella reina el silencio, es húmeda, es fría, no hay mesas, no hay sillas, no hay ordenadores. Su decorado cambia de vez en cuando, en ocasiones no se ve como si hubiera una niebla muy espesa. Y ojo, porque se goza allí de un patrimonio cultural incalculable.
Bueno, pues no es una mal, pues ¿no?
Yo podría trabajar perfectamente ahí. Mira, te estoy hablando de los GEAS, que es el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Son básicamente los buzos de la Guardia Civil, para entendernos. Y Aniceto Martín es su jefe.
Somos pues la proyección de la Guardia Civil en el medio acuático y subacuático. Es decir, todas aquellas competencias que la Guardia Civil tiene en superficie son las que tenemos nosotros, donde los demás no llegan, que generalmente suele ser bajo el agua. Entonces sí, ahí encontramos nuestros pecios, nuestros patrimonio histórico sumergido, nuestros delitos, nuestros pobres ahogados. En fin, tenemos un margen de trabajo muy, muy amplio. Como digo muchas veces, somos la navaja suiza de la Guardia Civil en el agua.
Llevan 40 años haciendo lo mismo, muchos rescates, mucha cobertura en situaciones de emergencia, pero no solo se ocupan de eso, también se encargan, por ejemplo, de vigilar los barcos hundidos y su cargamento.
El bien sumergido es una propiedad, no es propiedad particular, es propiedad de todos los españoles. Nuestra función es preservarlo, que se mantenga intacto, que sirva para que nuestros arqueólogos puedan estudiarlo y obtener la información que requieren para la mejora de todo el mundo, y que se preserve para que todo aquel que tenga la posibilidad de bajar y poder observarlo, disfrutarlo.
Pero también supongo que estos buzos vigilan que ese patrimonio no sea saqueado por los cazatesoros.
Totalmente,
¿no?
Y además ahora con internet y tal, hay más saqueadores, hay más cazatesoros, porque ya no hace falta intermediarios. Pero ojo, que hay otra amenaza silenciosa.
Desde mi punto de vista y lo que he consultado con arqueólogos y con otros actores que trabajamos en la protección de los bienes sumergidos, el principal problema es el desconocimiento. El desconocimiento de dónde se encuentra, que a veces hace que se hagan infraestructuras en los puertos y arrasen con pecios que no se conocían que estaban en ese lugar, o los mismos pescadores que en su faena diaria también desconocen que se encuentra un pecio arrastrado por sus artes y perdemos una información valiosísima.
Esta es su faceta menos conocida, porque cuando son noticias, sobre todo, es cuando ayudan en investigaciones para esclarecer pues asesinatos, cuando realizan rescates imposibles, cuando buscan desaparecidos. Aniceto me cuenta que uno les marcó especialmente la búsqueda de una niña en el pantano de San Juan. Las aguas del pantano son muy oscuras y pues a 2 metros no se ve nada, está todo lleno de lodo. Y a la pequeña la encontraron a 38 metros cuadrados de profundidad. Aunque se esté preparado psicológicamente, pues ver a una familia que espera esa noticia mala destroza a cualquiera.
Dos de mis buceadores más expertos tuvieron la suerte de encontrar a la niña, la recuperaron, se la entregaron a la familia y después estuvieron cerca de una hora escondidos detrás de una de nuestras furgonetas, liberándose emocionalmente y llorando y contagiando a todos los que estábamos allí alrededor.
Váyate, la pobrecita mía.
En España ha aumentado el auge por el buceo técnico, pero hay que tener cuidado porque esto es, atentos, muy peligroso.
Totalmente, pero la de tesoros que tiene que haber por ahí abajo,
¿eh? Pues fíjate que Aniceto nos ha destacado sobre todo uno, unas cuevas submarinas que hay en Mallorca.
Permite a veces cuando nos requieren para algún servicio o para hacer alguna de las prácticas que hacemos habitualmente, el poder recorrerlas, iluminarlas y ver ese espacio precioso o iluminado que generalmente no ha visto nadie, con sus iridiscencias, con sus construcciones, un tipo catedral que hace la naturaleza por sí misma, que es realmente maravilloso.
Por tierra, aire, mar y bajo el mar. La Guardia Civil está por todas partes y desde luego a cada cual más alucinante.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 11 de marzo y vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios, algo que siempre nos encanta a estas horas, con el gran investigador en estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien. Me gusta que vengas a hablarme sobre los misterios y costumbres y curiosidades de la Casa Real Española, sí, a lo largo de su historia.
Te prometí que volvería con este tema y aquí estamos con él.
Muy bien.
Que hay muchísimas cosas que contar.
Bueno, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa perder la paciencia con alguien, irritarla, vamos, sacarla de sus casillas.
Pues sí, Rosa, pues mira, aunque algunas fuentes atribuyen el origen del dicho a la relación que existe con las casillas de un tablero de ajedrez, parece ser que realmente proviene de otro popular juego de mesa. A ver si sabes cuál es. Bueno, su procedencia se busca o se debe buscar en el backgammon o backgammon.
No sé lo que es.
Sí, bueno, era un juego así que son rayas y sí, negras y blancas. Bueno, es un milenario juego de tablero y fichas al que eran muy aficionados en la antigüedad, siendo jugado sobre todo por personas de las altas esferas, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, pues estos solían disputar sus partidas se enfrentándose a los lacayos, a los sirvientes, a las personas de menor rango, y aunque los adversarios procuraban dejarle ganar, pues no siempre se conseguía. Fíjate tú lo que era la cosa, ya que los dados tenían mucho que ver en el devenir de la partida, o sea, no tenía, era suerte mucho, ¿no? Bueno, pues entonces de ahí que en un momento del juego, cuando una de las fichas caía en una de las casillas que ocupaba otra del adversario, esta era echada fuera. Se sacaba de la casilla y debía volver a entrar por el principio. De ahí que muchos oponentes se irritasen.
Hombre, claro, era hacer trampas.
Claro, se irritaban los oponentes, sobre todo los ricachones, y se enfadaban porque les habían sacado de sus casillas.
Bueno, pues buena explicación, ¿no?
¿Qué te parece?
Hay que ver cómo son los mandamases.
Ah, cómo son ellos, sí.
Bueno, pues vamos a hablar sobre los misterios, costumbres y curiosidades de la Casa Real Española a lo largo de su historia. Y al sonido de la marcha real me vas a contar cosas sobre los apodos a los distintos monarcas, sí, que siempre son muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué le decían a Felipe IV el rey pasmado?
¿Qué te parece? El rey pasmado, bueno, pues era rey entre 1621 y 1665 y se le llamó el pasmado por el aspecto de su rostro, y Torrente Ballester, por cierto, llegó a publicar una novela con este mismo título.
Sí, claro.
Por cierto, también Imanol Uribe dirigió una película siguiendo esta novela que protagonizó Gabino Diego, que tiene la cara más o menos como el otro.
De pasmado.
Bueno, pero es que Felipe IV recibió más apodos, mucho más chulos, por supuesto, entre ellos el Rey Planeta, por la amplitud de sus dominios mundiales. Vamos, que ocupaba todo el planeta. Bueno, curiosamente, tan enormes fueron sus territorios como pequeños sus viajes, porque Felipe IV no llegó a salir nunca de España. Fíjate, ¿qué te parece?
Sí, sí, curioso.
Bueno, pues espera que a Juan I de Aragón se le llamó el descuidado. Fíjate, porque se dice que no disfrutaba con las tareas de gobierno y prefería irse de caza o entretenerse, por ejemplo, con la astrología y las artes. Por eso también le llamaban el cazador. Fíjate. Rosa, era tal su pasotismo con el trono que dejó todos los negocios públicos en manos de su esposa, Violante de Bar.
Un poquito vago, ¿no?
Un poquito bastante.
Bueno, hay un mote muy clarificador porque a Enrique IV lo llamaron el impotente. Que ahí es nada.
Ahí es nada. Bueno, pues este era el hermanastro de Isabel la Católica, que por cierto la traía por el camino de la amargura. Se dijo que no podía tener hijos, aunque acabó teniendo una, Juana, con su esposa, Juana de Portugal. Pero claro, nadie se creía que era suyo. De hecho, se aseguraba que era de su valido, Beltrán de la Cueva, y por eso se le llamaba Juana la Beltraneja.
Bueno, ¿y qué será verdad y qué será mentira?
Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque eso nunca se clarificó.
Vamos a pararnos en la reina católica un momento.
¿Qué
Porque hay una leyenda que cuenta que la herencia de Isabel la Católica se vendió en un mercadillo.
¿Qué te parece, Rosa? Allí vendiendo los trastos de Isabel la Católica, ahí en cualquier lado. Bueno, imagínate el mercadillo de nuestro pueblo, ¿no?
Oye, pues esto es algo muy moderno.
Sí, muy moderno demasiado, ¿no? Bueno, pero quien mejor nos lo puede contar es Ana Fernández Pardo, que ya hablamos con ella, que lo cuenta en su libro Eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. Dice esto.
En la Edad Media era muy común organizar almonedas o mercadillos para vender los bienes personales de personalidades relevantes, como nobles, párrocos o incluso también reinas. En el caso de Isabel la Católica, ella dispuso en su testamento que todos sus bienes personales, generalmente joyas, ropas, tapices, ¿no?, cualquier bien mueble que ella tenía en los alcázares de Segovia, se vendieran en el plazo máximo de un año. No se pudo cumplir la voluntad de Isabel, no se vendió todo en un año, tardaron 8 años porque eran demasiados bienes. De hecho, es muy curioso porque incluso Fernando tuvo que hacer rebajas porque había cosas que no se vendían, porque habían pasado de moda o lo que fuera, entonces se iban bajando los precios para conseguir vender todo. Y al final se recaudaron más de 19 millones de maravedíes.
Fíjate, lo que daban de sí los mercadillos, y no sabía yo que la herencia de Isabel la Católica está por ahí repartida.
¿Sería ese el origen de las rebajas? Oye, a lo mejor puede ser.
Fíjate que había que rebajar algunos artículos porque no se vendían.
Porque costaría muchísimo, claro. Sí, evidentemente.
Sí, sí. Imagino que sí. Bueno, seguimos hablando de estas cosas tan interesantes. Porque me vas a decir qué pasa con la corona de los reyes de España, que en otros sitios se la ponen. ¿Y aquí nada?
Nada, ¿verdad que no? Bueno, ¿no? Eso tiene una razón muy concreta, que no es casualidad, por cierto. No la lleva desde la Edad Media por una razón muy simple, porque no creen en la divinidad del cargo, me refiero. No creen que Dios los elige como líderes, sino que han nacido con la obligación de ser reyes para ayudar a la sociedad. Y por lo tanto, no les corresponde portar corona.
Bueno, seguimos con nuestros reyes y reinas. Porque he cogido el listado de reyes y solo me aparece uno con nombre compuesto, Juan Carlos I.
Pues sí, Rosa, ¿verdad?
¿A qué se debe esto, José?
Bueno, pues se lo he preguntado a Ana Fernández Pardo y me ha respondido así.
Juan Carlos I ha sido el único rey de España que ha reinado con un nombre compuesto porque sus circunstancias fueron excepcionales. De hecho, ha sido también el único que ha ostentado el título de Príncipe de España, un título que creó expresamente para él Franco, porque el título de príncipe de Asturias está reservado a hijos de reyes y don Juan, su padre, el conde de Barcelona, no fue nunca rey. Precisamente por ello, a Juan Carlos en realidad le correspondía haber reinado con el nombre de Juan III, siguiendo el orden de los reyes de la corona de Castilla, que es el que actualmente se sigue en España. Sin embargo, ahí entra la paradoja, ¿no? España, durante el franquismo, oficialmente era un reino. Por eso los monárquicos, los partidarios de don Juan, consideraban que el conde de Barcelona tenía legítimo derecho a firmar como Juan III. Para no ofender a nadie, para no ofender al conde de Barcelona, ni tampoco concederle una categoría que no le correspondía y nombrar a Juan Carlos Juan IV, se optó por recurrir a sus dos primeros nombres y por eso ha reinado como Juan Carlos I.
Bueno, nuestro mérito siempre ha sido una caja de sorpresas.
Ya te digo. Incluso para eso, para el nombre, ¿verdad?
Bueno, muy interesante, sin duda.
Sí, sí. Bueno, pues te voy a decir otra cosa. Que el juego de la Oca tiene que ver con la Casa Real, Rosa.
¿Ah?
Ya que se puso de moda en las Cortes Católicas porque no se consideraba pecaminoso como otros juegos.
Caramba.
De hecho, Rosa, los tableros formaban parte de los bienes personales de los reyes y de sus herencias. A ver si Ana Fernández Pardo nos cuenta los mensajes encriptados de este.
El juego de la Oca es una guía encriptada del Camino de Santiago y tiene que ver con los templarios. Los templarios eran los guardianes de los lugares santos de Jerusalén y también de los caminos que conducían a Tierra Santa. El tablero del juego de la Oca se compone de 63 casillas y una oculta que se corresponden con las 32 etapas de la ruta francesa del Camino de Santiago. En el tablero hay 13 ocas dispuestas estratégicamente entre oca y oca, 3 jornadas a pie y una a caballo. Y de esta forma, bueno, pues el peregrino sabía dónde se encontraba una oca y esa era la señal que los templarios habían dejado tallada en iglesias para saber cómo ayudarlo y dónde podían encontrar información. Además de las ocas, en el tablero hay laberintos, dados, una cárcel, puentes, un pozo, ¿no?, el símbolo de la muerte, es decir, todo un jeroglífico del camino.
También decían de oca a oca y tiro porque me toca.
Pues no lo sé, pero bueno, o sea, a lo mejor lo decía el rey emérito.
Bueno, desconocía el origen tan noble del juego de la oca.
Vaya, ya te digo, pues esa es la vida, de la oca, el juego de la oca.
Muy interesante, sí. Porque, bueno, un ole muy grande le vamos a dar a Isabel II, que quién lo diría, pero en sus últimos años habló para la prensa algo raro en un monarca y la verdad es que fue bien clara.
Sí, porque si tú te pones ahora mismo a pensar, pocos reyes han hablado para la prensa.
Pocos, pocos.
Y los actuales ninguno, ¿no? Hablan cosas mínimas, ¿no? Bueno, pues fue muy clara. Pero antes te diré que tuvo muchos amantes, Rosa. Entre los que destacan varios políticos, un empresario turco, un dentista norteamericano, la verdad que todo muy exótico, ¿no? Y bastantes militares. No se le escapaba ninguno, pero como tú dices, al final de su vida habló para la prensa y dijo lo siguiente. Ahora me dirás si no se entiende todo perfectamente. Ella dijo, ¿qué había de hacer yo? Jovencilla, reina a los 14 años, sin ningún freno a mi voluntad, con todo el dinero a mano para mis antojos y para darme el gusto de favorecer a los necesitados, no viendo al lado mío más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más voces que de adulación que me aturdían. ¿Qué había de hacer yo? Póngase en mi caso, le dijo al periodista.
Vamos, vamos, que hizo lo que le dio la gana.
Lo que le dio.
Sin pelos en la lengua, y punto. Sí. Oye, ¿y eso otro de Felipe II cuando hubo un incendio en el Palacio Real del Pardo?
Bueno, eso es curiosísimo. Bueno, fue en 1604, el palacio comenzó a arder y se destruyeron la mayor parte de las obras pictóricas que había guardado la casa de los Austria en el pasado. Bueno, pues Felipe II era un gran admirador de Tiziano y al enterarse del incendio preguntó, ¿se ha quemado la Venus de Tiziano? Le respondieron que afortunadamente no había quedado dañada y el monarca añadió, pues lo demás no importa, ya se volverá a hacer.
Y uno que no era muy bueno en los deportes era Alfonso XIII, pero le encantaba.
Sí. Bueno, le encantaba practicar el sport, como se decía entonces. Sobre todo el polo, el tenis, la vela y el esquí. Bueno, como pasa con los reyes, eso le suele gustar, ¿no? Pues el polo lo practicaba sobre todo con aristócratas británicos, entre ellos un joven oficial que se llamaba Winston Churchill. ¿Te
suena?
Fíjate. Bueno, y nobles españoles.
¿Qué
bueno,
nivel?
Entre 1913 y 1914 disputó 48 partidos, Rosa, de los que solo ganó 18, pero no desistía y seguía intentándolo.
Muy bien, genial, todo lo que rodea a la Casa Real, José. Sí. Vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida milagrosa o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Hablamos esta noche de un caso muy misterioso y que nunca se llegó a resolver, como fue la desaparición de la aviadora Amelia Earhart.
Sí, pues Amelia era una de las aviadoras más famosas del mundo. Aparentemente desapareció sin dejar rastro durante un intento de dar la vuelta al mundo. Aunque las búsquedas comenzaron solo una hora después del último mensaje grabado por ella, nunca se encontró nada y su destino sigue siendo uno de los mayores misterios históricos de todos los tiempos. O quizás no. De hecho, el cuerpo de una mujer fue localizado en la isla Gardner, parte de las Islas Fenix, Kiribati, en el Océano Pacífico Occidental, en 1940. Con él se encontraba una fogata, un sextante de navegación y restos de zapatos. Bueno, pues más tarde se consideró que el cuerpo era el de una mujer blanca de ascendencia del norte de Europa, más o menos de la altura de Erzagar. Bueno, las expediciones realizadas de 2001 encontraron otras evidencias que indican la presencia de una mujer estadounidense viva en la década de 1930.
Bueno.
Es posible que Earhart viviera como un náufrago después de un aterrizaje de emergencia, pero jamás, Rosa, se supo nada cierto de su paradero.
Bueno, sorprendente misterio el que rescatamos hoy del recuerdo. José Talavera, gracias por contarnos esto y por traernos de nuevo las historias de la Casa Real a escena.
Sí, hay que volver porque estuvo todo muy gracioso, ¿eh?
Pues
bueno,
sí.
Ya sabes que estamos en @josetalaveravisual y @cineleyendascope en Instagram.
La semana que viene más leyendas y misterios. Gracias, José Talavera.
Besos.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues llega el cine a La Noche de COPE y echamos un ojo a la cartelera con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, yo ya estoy nerviosa con esto de los Oscar el domingo, ya de madrugada el lunes. ¿Cuál es tu peli ganadora de este año?
Puf.
Puf.
Yo sé la que yo le daría al Oscar, que es Los Fabelman, que no se lo van a dar.
¿Y la que va a ganar, qué va a ser?
Y pues es muy difícil de saber, quizá todo a la vez en todas partes. Pero vamos a ver, esto sí que es una lotería. Otros años lo tengo más claro, este año no.
Bueno, ¿y actor?
Pues mira, yo creo que se lo va a llevar Brendan Fraser por La Ballena,
sí,
Fraser.
Sí, sí.
Pero yo se lo daría a Bill Nighy por Living.
¿Y actriz?
Bueno, pues yo creo que se lo va a llevar Cate Blanchett por Tar, y yo también se lo diría a Cate Blanchett por Tar.
Muy bien.
Es la única que coincide.
Bueno, pues a ver qué pasa. Ya lo comentaremos la próxima vez que nos veamos. Bueno, vamos a los estrenos de la semana. A ver qué nos cuentas de esta película, Embaucadores.
Si vas a robar, roba a lo grande.
Millones de dólares. Confía en mí. No se engaña a la gente honrada, pero no nos compadecemos del pringado.
¿Esto es real?
Claro que sí.
¿Cómo puedo saberlo?
Una de líos de timadores con Julianne Moore encabezando el reparto, que me encanta esta señora.
Pues sí, mira, es una película que se estrena en Apple TV directamente y que no te puedo contar mucho porque haría spoiler. Digamos que empieza con un chico que tiene una librería y entra una chica guapísima y, bueno, pues empiezan a flirtear, deciden quedar y cuando te quieres dar cuenta, pues ella le ha estafado a él. No puedo contar más. Y digamos que es una peli de palomitas que se te atragantan un poquito, pero que te entretiene mucho.
Bueno, el caso es entretenerse, ¿no? Que es por lo que muchos vamos al cine.
Eso es.
A ver qué nos cuentas de esta otra, Sick of Myself.
Parece que soy la primera persona en el mundo que la padece.
Hemos revisado los resultados y nos han sorprendido mucho.
No he enfermado porque sí, sino que lo hice a propósito.
¿Qué te pasa, Signe?
No sé, estoy empeorando.
Bueno, ¿cómo ser una celebridad siguiendo un camino poco recomendable? A priori no me seduce mucho, Juan, no sé a ti.
No, esta semana es malita, ya te lo digo.
A ver,
esto es la historia de una pareja que tiene una relación tóxica. Él es un tío muy famoso, diseña muebles de arte contemporáneo y está todo el día saliendo a las portadas de revistas y tal. Y ella, pues, tiene celos y entonces decide empezar a llamar la atención y acaba pasándose de frenada y metiéndose en un lío muy gordo.
Bueno, y hablando de relaciones, una más, Paco León y Ernesto Alterio se convierten en Marí 2.
Ya son 125 los heridos.
¿Tienen juntos?
No. La mujer
también está ingresada.
Laura Sánchez.
Hay dos Laura Sánchez. Laura Sánchez y Laura Sánchez.
Oh, no, esa no es mi mía,
mujer,
no,
mi mujer es esta. Es esta.
¿Cómo?
Bueno, comedia española donde también tiene su papel el cómico Raúl Cimas. No sé, Juan, me apetece.
Bueno, es para pasar el rato, ya sabes, la anécdota es que una mujer en una luz en la nieve queda en coma y cuando va su marido a verla al hospital, hay otro marido que también va a verla porque esta mujer lleva una doble vida y tiene dos maridos.
A ver, bueno.
Y sí. Entonces, pues, al principio, lógicamente, no se pueden ni ver, pero deciden aliarse contra el engaño de su con su mujer compartida. Bueno, pues es eso, muy españolada, ya, divertida,
típico
lío español que te echas unas risas, no tiene más.
Bueno, pues vamos a ponerles nota, a ver qué te parece Embaucadores.
Un 7,5.
Bueno, pensaba menos, Sick of Myself.
Un 6 de regalo.
¿Y Maridos? ¿Seguimos bajando?
Sí, vamos a bajar al 5,5. Pero vale. La semana que viene te prometo que vienen buenas pelis.
Menos mal, hay que compensar un poco esto, Bueno, querido Juan Orellana, como siempre, gracias por tus recomendaciones. Y tú y yo nos vemos en el cine. Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
He echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar.
Hoy arrancábamos el programa hablando con jóvenes investigadores que han recibido el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Y bueno, pues nos ha dado pie a conocer también el talento innato de nuestros oyentes. Hoy te hemos preguntado si eres bueno en algo, en qué cosa del día a día, en qué tendrías el récord. Y la verdad es que nos habéis contado bastantes cosas.
Sí, y llega uno de los mensajes que estábamos esperando con ansia. Es el típico récord que muchos podríamos lograr, pero que no nos atrevemos a intentarlo.
Yo en el año 90 estaba en Barcelona estudiando historia y me fui a la biomarcha. Y había un concurso de cervezas y lo gané. Y cuando acabé el concurso me dijeron que no participaba más porque parecía un profesional. Y desde entonces sé que soy el mejor bebedor de cervezas del mundo. No estoy muy orgulloso de ello y procuro que mis hijos no beban, pero bueno, como mínimo soy el mejor en algo.
Bueno, es un récord como otro cualquiera.
Claro.
Ahí hay que estar orgulloso. Hay que estar orgulloso con moderación, pero hay que estar orgulloso. Y
bueno,
claro,
si ganó
hay...
el concurso, moderación no creo que hubiera.
En ese momento no, desde luego.
Bueno, hay récords, hay habilidades de las que estamos orgullosos y otras de las que, bueno, la verdad es que no nos dejan en buen lugar.
Yo tendría el récord Guinness en apuntar en un papel algo que tengo que hacer y no acordarme de dónde he dejado el papel. Y darle la vuelta al reloj y ponerme la esfera por dentro de la muñeca para acordarme de hacer una cosa y después no acordarme de qué era lo que tenía que hacer.
Querida oyente, te digo dónde está el papel. Se lo ha llevado el viento. Ojo, menudo huracán.
Ojo, ventisca, ¿eh? Que tiene la cosa.
Pegado en la nevera. Siempre está pegado en la nevera el papel.
O no, yo tengo el récord de apuntar cosas en un papel y luego no saber lo que
bueno,
he escrito.
Bueno, es que tú también lo apuntas de una manera muy caótica. Tienes un cuaderno que parece la piedra Rosetta. O sea, eso no lo entiende nadie.
Sí, ni yo.
¿Tienes agenda de día, hoja por día?
No tengo agenda de hoja por día, tengo un cuaderno donde voy apuntando todo sin orden ni concierto.
Totalmente, o sea, de repente dices, sí, apúntate esto para no sé qué, perfecto, y entonces no se va a la última página, para se va una hoja. Mira, que llevaba escrita ya una semana.
La letra cada vez peor.
Podría ser perfectamente doctora.
Sí.
Entiendo, 25 de narro, será marzo,
sí.
De nombres de artistas, y sigues con los artistas, se coge el pollo, se pica en cuadraditos, esto es la receta de pollo al chilindrón. Lo tienes todo muy bien organizado, todo muy bien puesto.
Bueno,
mañana viene Conchita y pasado mañana el pollo al chilindrón, pues, fantástico.
Bueno, en este último récord me ha dado muchísima ternura, que es el récord en la mala suerte, básicamente.
Mi récord Guinness está en quedarme atascado con el coche en el barro. Algo muy habitual cuando trabajas en obras de construcción de autovías, sí, y que a mucha gente le pasaba, sí, pero desde luego que al que más le pasó en la obra era yo. Hasta tal punto de quedarme atascado varias veces el mismo día e incluso dos veces en el mismo sitio.
Esto es fatal, porque te tienen que ayudar, si no sacas el coche,
A mí nunca se me ha quedado atrancado el coche en algo así, pero sí que he visto y he ayudado a coches. Con Filomena, me acuerdo, muchísimos coches atrapados en la nieve, y se pasa mal,
Es que tiene tracción 4x4, se hunden las cuatro ruedas.
Yo recuerdo una vez, en unas vacaciones en Grecia, cogimos un descapotable pequeñito. Uy. Y nos fuimos a dar un paseo por...
Sí, esto es mentira.
No, esto es verdad. No recuerdo en qué isla. Nos quedamos atascados en la playa. Nos acercamos tanto con el descapotable, que era de estos de un Suzuki, de estos de un Vitara.
Un Vitara, esto sin teca.
Que esto por la arena va. Bueno, nos quedamos ahí atascados, tuvieron que venir cuatro lugareños con...
Vaya cara de imbéciles se os quedó,
No sabes, claro. Pero es que no sabes cómo.
Pero a la, ¿no te diste
tuvieron
cuenta?
Que venir con tablas de madera largas, claro, y sacarnos el coche de la playa. Y encima, en griego, en un pueblo, ahí yo decía, madre mía,
¿No estudiaste griego? A mí me encantaba el griego,
no sé si se sigue hablando.
Griego antiguo.
El clásico.
Ni antiguo, ni clásico, ni nuevo, ni nada. Que es un rollo quedarse atascado, es verdad.
Sí.
Bueno, hemos podido comprobar que nuestros oyentes, además de tener la santa paciencia de aguantarnos cada semana, tienen mucho talento y nos han dejado grandes mensajes esta noche. Hasta para beber cerveza se tiene que tener talento,
Sí, señor.
Se tiene que cultivar.
Se puede ser el number one, el campeón del mundo.
Efectivamente. Bueno, gracias a todos. Nosotros nos vamos ya. Pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Facebook, La Noche de Rosa Rosado. Twitter, @lanoche_rosado. Y nuestro WhatsApp, notas de voz al 687-08-9770.
Bueno, nos vamos en pocos minutos. Llegamos ya a las 4 de la mañana, y lo hacemos al son de Valderrama, que hoy ha venido a enseñarnos su último disco libro, El Diván del Tamariz, musicando a Lorca y haciendo cosas muy bonitas. Si te lo has perdido, igual que el resto del programa, lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir en las redes sociales. Álvaro Sáez, gracias.
Adiós, adiós.
Querido Roberto Alcaraz, feliz fin de semana.
Feliz fin de semana a todos. Un besito, Rosa. Chao.
Agradecida también a nuestros técnicos, Mila Sánchez, gracias. También a Mariano García. Gracias a todos por vuestra compañía, por vuestros mensajes. Y como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Que los bueyes hablen con las grandes hojas y que la lombriz se muera de sombra. Que brillen los dientes de la calavera y los amarillos inunden la seda. Inunden la seda.
soñando enroscada con el mediodía. Resisto un ocaso de verde veneno y los arcos rotos donde sufre el tiempo. Pero no ilumines tu limpio desnudo como un negro cactus abierto en los juncos. Déjame en una ansia de oscuros planetas, pero no me enseñes tu cintura fresca. Tu cintura fresca.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Las 4, las 3.